COPE más Pontevedra.
Estar informado. Nos queda casi una hora de mediodía por delante en estos minutos locales de actualidad, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Enseguida vamos a hablar de un nuevo servicio sanitario que suma el Concello de Marín, pero antes más actualidad.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Un avance informativo que nos ofrece a esta hora Pablo Romero, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Y que nos cuentas que el PSOE le pide al alcalde de Pontevedra que cese a su portavoz del gobierno, al concejal de Hacienda, Raimundo González. ¿Por qué?
Sí, efectivamente, le pide que lo cese como concejal de Hacienda, decisión que toman por la prórroga en el contrato para la red de abastecimiento del agua, de la que hablaba ayer el PP. Los socialistas advierten de que hay un sobrecoste incluido en esa prórroga que podría suponer, si llegamos a final de año, a final de este 2017 sin un nuevo contrato, más de medio millón de euros para las arcas municipales. Frente a eso, Raimundo González ha comparecido para decir que el ayuntamiento ya ha encargado un informe para calcular cuánto le supondría, pero llama a la calma porque dice desde el gobierno que la cantidad de más que se pague luego podría ser compensada por la empresa.
Por lo tanto, según lo que denuncia los socialistas, ahora mismo le estamos pagando de más a Viacqua, la empresa de agua, y se espera desde el BNG que, si es así, se pueda recuperar ese dinero. Es la situación actual de una nueva prórroga de contratos, de un nuevo contrato prorrogado que tiene el Concello de Pontevedra, este del servicio de abastecimiento de agua. A las 2:20 de la tarde conocemos la noticia en profundidad con la voz de sus protagonistas en nuestro informativo mediodía de COPE Pontevedra. En el ámbito deportivo, la actualidad, ¿por dónde pasa, Pablo?
Pues hoy hablamos con Ceci del Pollo Pescamar, también es jugadora de la selección gallega de fútbol sala, que ayer precisamente ganaban a Cataluña con 6 goles que marcaron las gallegas, y 4 de ellos lo hizo nuestra protagonista de hoy, Ceci del Pollo Pescamar.
Pues con ese triunfo, con el regreso de la selección gallega de fútbol sala, hoy Ceci del Pollo Pescamar, protagonista de nuestro tiempo para el deporte local en Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4 menos 10. Ahora llegamos a la 1 y 9 minutos. Ahora mismo es momento para conocer la previsión del tiempo, que parece buena. E falamos xa con Meteo Galicia e Ana Alaje. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Contanos, o sol que xa se empeza a albiscar, iso vai facer que suba o termómetro?
Sí, claro, evidentemente. Xa o que temos para esta tarde, ceos con poucas nubes en xeral e con temperaturas que acadarán valores en torno aos 20 graus de máxima. Os ventos sopran moi frouxos de dirección variable. Para mañá xoves e para o vendres, 2 días de tempo seco e soleado, ceos completamente despexados e temperatura subindo. Chegarase facilmente aos 24 graus.
Ben, pois agardamos máis novidades nos próximos días, tamén para ver se ven boa a fin de semana. Moitísimas gracias e boa tarde, Ana.
Moi ben, gracias, boa tarde.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Unos minutos para la salud ahora, porque en Marín el Concello va a contar con un nuevo servicio. La Xunta pondrá en marcha nuevos servicios terapéuticos para personas con Alzheimer y con otras demencias degenerativas. ¿Cuáles en concreto? Pues se lo preguntamos a la concejala de Bienestar Social, Marian San Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué servicios para enfermos de Alzheimer va a ofrecer Marín?
Bueno, pues se trata de unos talleres terapéuticos de atención temprana para poder retardar en la medida de lo posible el avance de la enfermedad del Alzheimer.
Ajá, en la medida de lo posible, porque es una enfermedad, una demencia, el Alzheimer con gran incidencia en la población y que es que a día de hoy no tiene cura, no se le puede poner remedio más que este tipo de servicio que sería fundamental en todos los ayuntamientos y que por fin llega a Marín.
Así es, se trata pues eso, de intentar cogerlo un poco a tiempo e intentar que las personas pues trabajar un poco el tema de la memoria y demás para tratar, en la medida de lo posible, de que avance pues lo más lento posible, porque sabemos, como bien decías, que no es una enfermedad que se pueda ni curar ni parar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible nosotros estamos muy contentos de que sea Marín un ayuntamiento que podamos ofrecer este servicio.
Uh-huh. ¿Y a partir de cuándo?
Bueno, pues estamos empezando, y con lo cual esperemos que en los próximos días o en el próximo mes, como muy tarde, el 1 de abril, uh-huh. Podamos estar empezando con estos talleres. Uh-huh. De momento nosotros ponemos a disposición el local, se van a dar en uno de los salones de Brit. Y bueno, en el momento que tengamos la demanda con 2, 3, 4 personas, pues ya se empezaría.
Uh-huh. ¿Serían unas sesiones en qué horario?
Pues son por la mañana, de lunes a jueves, en horario 3 horas, de 10 a 1.
Ajá. ¿Se va a encargar a AFAPO, la Asociación de Alzheimer de Pontevedra, de enfermos y familias de las personas afectadas por el Alzheimer, que trabaja aquí en Pontevedra? Ahora mismo esa sería la alternativa para los vecinos de Marín. ¿Tendrían que desplazarse a Pontevedra hasta ahora?
No, claro, hasta ahora se desplazaban a Pontevedra, sí. Y la verdad es que tenían muchísima demanda, con lo cual nosotros sabemos que en Marín también tenemos muchos casos, por desgracia, con lo cual sabemos que este servicio comenzará en breve, uh-huh. El tiempo de poder gestionar el comienzo del curso.
¿Y cómo solicitar una plaza?
Bueno, pues lo primero es tienes que estar valorado y después hacerlo a través de servicios sociales del ayuntamiento.
Ajá. Tiene además estos talleres un doble beneficio para los enfermos, lógicamente, y también para los cuidadores, las cuidadoras, porque la función de cuidador tiene en el 99% de los casos nombre de mujer, porque toda inversión en servicios sociales repercute en nosotras, al fin y al cabo, que somos las que en una amplia mayoría asumimos esas labores de cuidados de niños y en este caso de los mayores. También se ha pensado en esa doble vertiente.
Pues sí, porque como bien dices, es un rol que está cogido sobre todo por las mujeres, está como muy, es un rol que ya está como muy de mujer, ¿no?
Sí.
Pero sabemos que no, que también hay muchos hombres que tienen que atender a familiares y demás. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar y sobre todo hoy por la igualdad y que este servicio pueda ser también, que los familiares también puedan aprender a cuidar a estas personas que lo necesitan, y tanto para hombres como para mujeres, evidentemente.
Uh-huh. Aprovechamos entonces que te llamamos en el día de hoy, Mariam, para reivindicar el papel de otras cuidadoras ya profesionales, las matronas. ¿Por qué las habéis elegido a ellas en Marín para dedicarle este 8 de marzo?
Bueno, pues en Marín cada año dedicamos el 8 de marzo a un determinado gremio o una determinada profesión. Este año se lo dedicamos a las matronas, un poco por la labor que tuvieron toda su vida, dando la vida, realmente ayudando a muchas mujeres a dar a luz y, bueno, en algunas ocasiones incluso como las matronas que este año le dedicamos el día, pues realmente lo hacen de forma altruista en muchas ocasiones y, sí. Bueno, ayudaban a personas que realmente no podían costear a veces este servicio.
Uh-huh. Pues es también el papel que se quiere reivindicar desde el Concello de Marín, hoy el de las matronas y en los próximos días el de los enfermos de Alzheimer, un servicio importante para todas aquellas personas afectadas por una demencia degenerativa como esta, que tendrán un servicio terapéutico a su disposición en Briz, como nos comentaba la concejala de Bienestar Social, Marían San Martín. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y felicidades a todas las mujeres.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Y te informamos además de una última hora. ENCE insiste en explicarse, en dar sus explicaciones sobre la cancelación del plan que tenía de instalar en Pontevedra una planta de biomasa. Dice la celulosa que el concurso de energía renovable fallado en enero de 2016 por el que ENCE se adjudicaba una planta de biomasa de 40 megavatios, ese concurso público exige la entrada en funcionamiento de la instalación antes de marzo de 2020. Dice que los bancos que financian la construcción le piden por seguridad a ENCE acabar la construcción en septiembre de 2019. Y, por lo tanto, dado que las obras van a durar unos 2 años, según calcula la pastera, es necesario iniciar la construcción de la planta en septiembre de 2017. Por eso dicen haber optado por Huelva y aplazar la de Pontevedra. Excusas de mal pagador, porque nos preguntamos, ¿no sabía ENCE que necesitaba modificar el plan sectorial cuando prometió una planta de biomasa en junio de 2016? ¿No se podían solucionar los trámites en más de un año, desde junio de 2016 hasta antes de llegar a septiembre de 2017, que es cuando quieren empezar a construir? No llegaba un año. ¿Qué trámites se han hecho hasta ahora? Eso no se ha explicado tampoco. ¿En cuáles son los donde encuentra los problemas ENCE para poder empezar la construcción? ¿Qué trámites son los problemáticos? Son preguntas que quizá no tengan respuesta, porque quizá ENCE ha sido consciente desde el primer momento que no iba a construir una planta de biomasa en Pontevedra. Nos prometió unos 25 puestos de trabajo directos y ahora pues no va a poder ser, por sorpresa. Analizamos los hechos aquí en COPE. Esos hechos son que ENCE no piensa en instalar una planta de biomasa en Pontevedra, una inversión menos para Lourizán, al margen de esas explicaciones que se quieran dar por elegir Huelva en lugar de Pontevedra o incluirla y que fuesen las dos ciudades donde la pastera tiene presencia, además de también tenía en Huelva, además de también en Nava. Son las explicaciones y la última hora de esta información. Información local, económica, que te avanzamos aquí y de la que te daremos más datos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en COPE Pontevedra, con un repaso a todo lo que está pasando en esta jornada. En la jornada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar a una precisamente. ¿Quién pagó la cena? ¿O si dejamos a beber? Si el silencio dibujaba con las migas del mantel. Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía en Pontevedra. Si te conectas ahora a la radio, hemos conocido ya que Marín va a abrir talleres terapéuticos para enfermos de Alzheimer. En nada, si puede ser la semana que viene, no se va a esperar a abril. Si tienes un familiar con esta demencia, acude ya a los servicios sociales de Marín para poder inscribirlo, para poder informarte. También hemos conocido la experiencia de Cruz Roja en la búsqueda de la igualdad. Nos dice que en los colegios ven que los niños no conocen a mujeres científicas. Vamos a conocer por qué.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Apuntábamos antes ese descoñecemento das mulleres científicas, por exemplo, que os nenos nas escolas ou nos ven a mente o nome de Marie Curie, pouco máis. E ademais, queremos romper máis estereotipos, porque un estudo de Microsoft desvela que as nenas de 11 anos teñen moito interese na ciencia e na tecnoloxía, pero ese interese pérdese de súpeto. Por qué? Pois imos tentar explicalo con Vicky Estévez, presidenta do colectivo feminista de Pontevedra. Vicky, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día a todas.
Contanos, o xénero influe para que uns se decanten por ciencias e outros por letras?
Realmente o xénero non influe. O que influe realmente a sociedade patriarcal na que vivimos, non? Que facemos creer as nenas que non están capacitadas, porque non promovemos os modelos femeninos e tampouco hai un trato igualitario, non, en nenos e nenas, no que se refire a diferentes ciencias.
Uh-huh. Claro, por exemplo, un deses modelos sería se ve que a maior parte dos científicos famosos, dos matemáticos, dos enxeñeiros son homes, transmíteselle ás estudantes do presente que igual ese non é sitio para elas.
Efectivamente, efectivamente, que falta eso, que faltan, non teñen modelos no, que seguir. Entón, pois, elas consideran, chegada unha idade, bueno, tamén por outros motivos, que o seu camiño non é ese, non? Entón, van por outros camiños.
Uh-huh. A que idade as nenas empezan a perder ese interés en matemáticas ou física por creer que están menos capacitadas?
Pois, a idade máis ou menos está en torno aos 15 anos. Uh-huh. Non é que pensen realmente, o sea, se lles fai creer, non, que están menos capacitadas, pero porque elas tamén como que se conforman coas expectativas sociales, non, coas expectativas sociales, que, bueno, que toda a sociedade ten para elas, e despois tamén influen os estereotipos e os roles de xénero, o que falábamos antes, non, que hai falta de modelos femeninos, pero que non é que non existan, sino que a sociedade se encarga de invisibilizalas, non?
Uh-huh. A nivel universitario, porque iso xa sería un problema que se dá na educación secundaria, uh-huh. Se subimos de nivel, hai estudos que demostren tamén que os profesores non valoran igual un traballo asinado por unha muller que o que asina un home.
Sí, porque ademais, si temos en conta que a maioría dos profesores son homes, non? Que influe o teito de cristal, do que tantas veces falamos, non? De que aínda que somos maiorías mulleres nas universidades, pois despois non, claro, nos custa chegar a postos de máis responsabilidade, e que realmente a ensinanza está transmitindo un saber que é totalmente androcéntrico, non? Entón, pois, efectivamente, claro que se lle dá máis importancia ao traballo dun home que dunha muller.
Uh-huh. De aí tamén que despois ao máis alto nivel, os premios Nobel non acostumen a levar nome de muller.
Pois sí, a ver, investigadoras foron totalmente ignoradas como tónica xeral nos Nobel. Fíjate que o promedio de científicas, por exemplo, nas últimas rexións reconocidas no ano 2016, non? Como cos galardonados, que ao final foron homens cos premios Nobel, hai un 32% de mulleres científicas, non? E realmente, aínda que as predicciones apuntaban de manera firme o nome de varias candidatas, non, que estaban tan recoñecidas como Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier e Vera Rubin, pois ao final foron homes os que levaron eses premios, non, porque justamente elas son ignoradas e que a comunidade científica todavía, o sea, ve como de maneira máis favorable a un home que unha muller tendo as mesmas calificaciones e os mesmos méritos, non? Entón, pois, estamos no mesmo xeito que seguimos anos e anos e anos.
Claro, porque se fala moito de porcentaxes, por exemplo, esa alta porcentaxe de estudantes universitarias que despois, a medida que se suben escalafóns, non se representan do mesmo xeito. Se hai un 32% de científicas de nivel no mundo, debería tamén iso trasladarse despois nos premios.
Claro.
Cifra arriba, cifra abaixo.
Efectivamente, que ademais, a ver, realmente non é que haxa ninguna lei donde as mulleres non podamos acceder aos mesmos postos que os homens, pero claro, despois tendo en conta que a maioría dos que deciden, o 99% dos que deciden se unha muller ou un home vai ocupar un puesto son homens, pois entón, despois na realidade, pois, eles son os que chegan a postos máis altos e nos, pois, quedamos en outro tipo de tarefas.
Pois nos centramos hoxe nun deses aspectos, nun deses ámbitos como outros tantos nos que as mulleres se ven discriminadas. Neste caso, rompendo os estereotipos que sitúan os homes como os científicos históricos. Iso é o que reflexionamos nesta xornada no Día Internacional da Muller coa presidenta do colectivo feminista de aquí de Pontevedra. Vicky Estévez, moitísimas gracias por estar connosco.
Muchísimas gracias a vos.
¿Quieres adelgazar? Ven a Euromedical. Te ofrecemos el mejor sistema para adelgazar con nuestro equipo de psicólogos, nutricionistas y médicos. Euromedical. Nueva dirección, calle García Camba, 14, primero de Pontevedra, 986-864321.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y es que la Xunta impulsa herramientas para conseguir una economía social en igualdad de oportunidades. Y es que la secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, ha participado esta mañana en Vila García en un networking organizado por la cooperativa Dalle que Dalle con motivo del Día Internacional de la Mujer. El gobierno gallego trabaja para reducir la brecha entre hombres y mujeres elaborando un plan de empleo femenino, potenciando los planes de igualdad y reforzando la colaboración con la Inspección de Trabajo para actuar contra la discriminación. Es la noticia del día que nos ha traído hoy Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo en material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Quédate ahora con nosotros en el 96.7 de FM en tu COPE más Pontevedra, porque te vamos a invitar a la ópera. Mañana comienza ese festival internacional en Pontevedra, en el auditorio de la Fundación, y tenemos entradas para ti, así que estate muy atento a esta sintonía local en la que vamos a hablar de cultura, también vamos a hablar de enología, del mundo del vino y, como no, de igualdad.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, la información manda en COPE y ahora vamos a conocer un avance informativo de lo que será ampliado a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía, un avance patrocinado a esta hora por Senra, maquinaria en Pontevedra, calidad y servicio a su alcance. Ese avance nos lo trae de nuevo Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Hablamos de actualidad local, ¿con qué protagonistas?
Pues vamos a hablar de dos tipos de estafa que se están produciendo mucho en Galicia, sobre todo en la zona de aquí de Pontevedra. uno a raíz del caso de la vecina de Pollo, de 90 años, a la que un hombre haciéndose pasar por un familiar de América le conseguía estafar nada menos que 2.000 euros, y el otro caso son las estafas por Internet, que muchas veces se hacen con documentación falsa y de los que la policía está detrás todavía.
Pues es la última hora en cuanto a esos consejos de seguridad que buscamos siempre en COPE y que son importantes para todos, aunque las víctimas se suelen aprovechar de las personas mayores, también es importante que todos lo sepamos para poder advertirlas, como esta mujer de Pollo que sufrió un timo telefónico, una estafa por más de 2.000 euros. Es la noticia y el avance informativo que nos ha patrocinado Senra. Ahora nos vamos hasta el teatro.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hayamos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una de las grandes citas de esta semana nos va a llevar a la ópera. Vamos a hablar de la oportunidad que tenemos con este segundo Festival Internacional de Ópera de Pontevedra de poder presenciar Turandot. Y lo hacemos con la directora artística de esta ópera, Leonor Gago. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es este jueves la primera cita, la primera de las dos etapas que tendrá este Festival Internacional. El jueves a las 8:30 aquí en el auditorio a Fundación de Pontevedra. Turandot. ¿Quién era Turandot?
Turandot. La llamaban la princesa del hielo. Porque es la protagonista principal de la ópera que lleva su nombre. Y era una princesa china que vivía en la China legendaria y que no quería casarse con uh-huh. un hombre de aquella época, me imagino.
Con el que le habían marcado.
Eso es. Claro. Y bueno, pues es una historia muy bonita la historia, aunque es trágica, pero también tiene momentos muy alegres a lo largo de la ópera y un final muy feliz. Que no suele ser habitual en las óperas de Puccini, ni de Verdi, ni de casi ninguna ópera, porque siempre acaba con la muerte de alguno de los protagonistas. Entonces esta ópera tiene lugar en China, ella es la principal protagonista, luego tiene uno de sus pretendientes, el que finalmente la va a conseguir, que es Calaf, que es el tenor, que es el que va a cantar al final de la ópera, el famoso Nessun Dorma, ¿no? Que todos los públicos siempre están esperando. Luego, otro de los protagonistas es una esclava, también, bueno, una mujer del pueblo, que es Liu, que es la otra soprano protagonista. Casi son dos protagonistas, ¿no? Dos grandes roles que tienen. Y luego es una ópera con una música que es la última ópera que compuso Puccini, que además murió antes de terminarla, y te engancha desde la primera nota. Es una música muy bella, como todas las óperas suyas, pero esta con unos matices ya muy modernos, que ya estaba ya anunciando otro tipo de música, no tan romántica, trágica como antes. Esta es trágica, pero más modernista la música. Tiene una puesta en escena impresionante con todo lo que son los trajes chinos, el decorado chino. Tenemos la suerte este año que hemos empezado a trabajar además con una empresa de decoración de luces, de diseño de luces española, que es una de las más importantes que hay no solo en España sino en Europa, y eso todo el espectador lo va a ver, porque hoy en día la escena es muy importante y qué duda cabe que las luces te van dando los ambientes de cada momento y eso el espectador lo percibe muy fácilmente. Y luego, como digo, esta música bellísima con esas arias tan difíciles que Puccini escribió para los cantantes, que solo los que son de primera línea mundial pueden hacer frente a una ópera como es el Turandot, tanto Turandot como Liu, como Calaf, como el rey Timur, O sea, todo es muy difícil, incluso para los coros, con unas notas también, una tonalidad muy alta. Estamos en esta gira ya por España realizando varias actuaciones de Turandot y está siendo un gran éxito, igual que va a ser en Pontevedra, uh-huh. porque ya a priori se ve que todo está listo para que sea una noche grande, que nadie va a pasar desapercibido. Uh-huh.
Hay muchas entradas ya vendidas, enseguida hablamos de eso, pero nos apuntabas cómo se cuida el decorado, el atrezzo.
Va a ser una puesta en escena muy uh-huh. bella. Naturalmente no podemos decir que está a la Scala de Milán, porque, claro, alguna diferencia tiene que haber entre la Scala y la Ópera Nacional de Moldavia. Sobre todo en lo
también lo hay,
¿no?
en el precio, es muy accesible ir a la ópera en Pontevedra, en
sí, es un precio muy accesible. En realidad, nosotros trabajamos en todas las provincias de España, exceptuando Madrid y Barcelona, que tienen dos teatros de primera línea mundial de ópera. Y aunque seamos un teatro de segunda, porque no es de primera, pero siempre hay que dar una calidad de primera. O sea, siempre hay que dar calidad y profesionalidad. Y bueno, llevamos ya 25 años, este es el 25 año que estamos haciendo ópera en España y cada año hacemos aproximadamente 200 representaciones entre a lo largo de todo el año, ¿no? O sea, que nadie se sienta defraudado y además en Pontevedra nos conoce de sobra el público, hemos actuado como festival, ya es el segundo año, y anteriormente con la Fundación hemos hecho también óperas en algunas ocasiones.
Uh-huh. Claro, y apuntaba la calidad del ambiente, del atrezo, del vestuario, también nos hablabas de las voces, esa joven esclava soprano, la voz del tenor Calaf, y Turandot, voz tiene esa princesa de hielo.
Pues es una voz impresionante. Es la primera vez que va a cantar esta soprano de Corea, Luna Soyun, que vive en Milán, que canta en la Scala de Milán y que creo que es que al público le va a gustar mucho, porque interpretar esta soprano, este Turandot, tiene una tesitura muy alta y muy baja. Entonces, encontrar sopranos que tengan este registro tan amplio, hay muy pocas en el mundo. Y creo que la gente le va a impresionar a esta cantante, como digo, nacida en Seúl y que vive actualmente en Milán, donde trabaja Luna Soyun. Y el tenor, Calaf, va a ser otro coreano. Los coreanos son muy buenos cantantes de ópera, tienen la voz latina. Entonces hay muchos cantantes en el mundo que son de este país. Y va a ser el tenor Máximo Yu, que curiosamente este verano cantó también Turandot en el Festival de Torre del Lago, que es donde vivió Puccini muchos años, al lado de Florencia, en Italia, y ahí solo llegan los mejores, porque solo es un festival de Puccini que se hace cada año, ¿no? Internacional, claro. Y él cantó ya este año el segundo casting de la Turandot. O sea que también va a ser muy, muy interesante, muy bueno es poderle escuchar. Y luego habrá una intervención española, que será la soprano Elena Gallardo, que cantará Liu. Mm-hmm. Y ahí, a partir de estos, habrá 10 solistas más. Están los Pim Pam Pong, que son tres cónsules que están ahí en China, en la corte, y ponen la nota de humor en la ópera, porque constantemente ellos están haciendo son unos personajes muy alegres y muy simpáticos y un poco también, ¿cómo se dice?, caraduras, ¿no? O sea, que son un poco frescos, porque todo el rato se están metiendo pues con todos los pretendientes que vienen a poder casarse con la señora, bueno, con la princesa Turandot, que no he dicho que ella, como no quería casarse, dijo, vale, voy a poner unas pruebas muy difíciles, tres pruebas, y el que las acierte, me casaré, pero al que no, le vamos a cortar la cabeza. O sea, que era una cosa impresionante, ¿no? A ver quién se atrevía. Y había muchos que se atrevían, porque claro, era lo más importante, era el reino más importante que había en aquella época. Ajá. Y así mueren unos cuantos hasta que llega Calaf, ella le ve de lejos, se enamora ya, no se enamora, pero la gusta, y además él acierta los tres enigmas. Y luego, ella todavía no convencida, le pone una prueba más, que él también acertará.
Y bueno, no nos cuentes más.
En la ópera hay un final espléndido, porque están todos los solistas, está el coro al completo, y termina con el leitmotiv, o sea, con el motivo principal del Nessun Dorma, ¿no? Y la orquesta sonando a tope, todos ahí, una fuerza que la gente te pone el vello de punta.
Pues este Festival Internacional de Ópera de Pontevedra nos traerá este jueves Turandot y el próximo lunes una gala en homenaje a los tres tenores. En ataquilla.com ahí están disponibles las entradas para los dos eventos, incluso también un abono para las dos sesiones, y a mayores aquí en COPE te queremos invitar a la ópera. Así que hoy sorteamos 4 entradas, 2 pases para las 2 primeras llamadas.
Bueno, qué suerte. No, yo quería apuntar, perdona, que la gala de los tres tenores ha sido en esta Navidad el concierto estrella en España. Ha sido un gran éxito. El público a veces no se animaba mucho a ir porque decía, ay, ¿qué será? Es el concierto de Caracalla, el del año 1990. Se arreglaron las partituras especialmente para que era la parte que cantaron nuestros grandes Pavarotti, Domingo y José Carreras, esa parte de 20 minutos que cantan todos juntos y, bueno, los tres juntos, y que parece que estás en el cielo escuchando este programa, este repertorio tan bonito, estas canciones, que es una gala en toda regla, que el año pasado hicimos una gala con 10 solistas y que este año son los tres tenores que valen por 30 casi, ¿no? Porque es un programa bellísimo.
Bueno,
entonces,
pues
la gente a veces tiene un poco, ay, no sé si comprarlo, ¿cuál? Así como Turandot prácticamente está todo lleno ya, para la gala la gente está esperando un poco más, pero bueno, seguro que vamos a llenar, porque ya te digo, es un programa precioso, con todas las óperas más conocidas, canciones de como Amapola, La Taberna del Puerto, Sole Mío, La Vie en Rose, bueno, es un programa para todos los públicos, o sea, es tan bonito más que una ópera completa.
Nos quedamos con esta recomendación para este jueves Turandot y el próximo lunes la gala más exitosa de estas Navidades,
sí.
Los tres tenores,
y repetimos
ese homenaje en Pontevedra también, que veremos aquí en el auditorio de la Fundación. Y como decía, las dos primeras llamadas, que llamen a COPE al 986-866-6409 y nos digan COPE con A Fundación, se llevan esas dos entradas para poder disfrutar este jueves de la ópera. Muchísimas gracias a Leonor Gago, la directora artística de Concert Lírica, por estar con nosotros aquí en COPE.
Muchísimas gracias y bueno, yo porque no puedo, pero yo llamaría ya. Porque de verdad, mira, yo no me gusta decir nunca ni las cosas que son buenas, nada, yo siempre... Hay que pensar que todo lo que presento es muy bueno, pero es que en esta ocasión es superior.
Pues por algo lo dirás, por algo los dirás. Nos quedamos con nos quedamos con esa recomendación. Muchas gracias.
Nos vemos mañana todos ahí.
¿No te separas de tu móvil? Entonces no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos informados, estamos donde estás tú. ¿Y dónde ha estado la denominación de origen Rías Baixas? Pues en Gijón. Nos puede contar más detalles la directora de marketing del Consejo Regulador, Eva Mínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuántos profesionales reuníais allí en Gijón, en el Salón del Vino de la denominación de origen Rías Baixas?
Pues la verdad tuvimos una respuesta excepcional del sector en Gijón. Pues mira, pues a lo largo de la tarde, que el evento se desarrolló entre las 6 y de la tarde, pasaron 500 personas, o sea, 500 profesionales. Cuando hablo de profesionales me refiero un poco pues restaurantes, hoteles, distribuidores, grandes superficies, vinotecas, etcétera. O sea, la verdad, nos vinimos encantados, muy, muy contentos.
Hosteleros, distribuidores, vinotecas, nos comentabas. La idea entonces es vender más denominación de origen Rías Baixas, más vino del nuestro en Asturias. ¿Qué papel juega el sector asturiano?
Vamos a ver, Asturias lo encuadramos dentro de nuestra área NIL, se coge pues Asturias, Galicia. Y es nuestro principal mercado.
Ah, sí.
Muchísimas bodegas venden en esta comunidad y la verdad tenemos una muy buena posición. Entonces, bueno, pues lo que hicimos, independientemente de que las bodegas ya están ahí, cada una por su cuenta, etcétera, lo que se trataba era de, en una misma tarde y un mismo evento, pues reunir a un total de 24 bodegas y bajo el paraguas de la Denominación de Origen Rías Baixas, del Consejo Regulador, y convocar al sector profesional, de forma pues que una tarde, pues ya te digo, 24 bodegas y más de 90 marcas, con lo cual es una oportunidad fantástica para que se puedan empapar de los Rías Baixas. Uh-huh. Y bueno, de todas maneras también previamente hicimos un encuentro con prensa, con la prensa de Gijón, bueno, pues un poco para contarles lo que estábamos haciendo, cuál era nuestra idea de futuro, etcétera, y bueno, pues la verdad resultó todo muy bien. Y las bodegas estaban encantadas porque el sector respondió también, tuvo muy buena respuesta, tuvimos una acogida extraordinaria y bueno, pues a seguir trabajando, que es de lo que se trata.
¿Y es habitual hacer fuera de Galicia un salón así, un salón del vino monográfico de una denominación de origen concreta como la de Rías Baixas?
Uy, pues nosotros empezamos a hacer esta actividad hace un montón de años. Ajá. Y los hacemos por distintos puntos de la geografía española, incluso en el extranjero. Cogemos, pues, no sé, cada año 5 destinos en España, y después, pues a lo mejor 3 fuera. Por ejemplo, este año pues vamos a hacer Palma de Mallorca, vamos a hacer Gerona, vamos a hacer Pamplona, Madrid, Barcelona, además de Gijón. Y después fuera haremos un formato muy similar, bueno, en Leeds, que está en el norte de Reino Unido, lo haremos también en México DF y en Bélgica, en Gante. Uh-huh. Y la verdad, pues, a ver, este tipo de eventos también tiene sentido si las bodegas participan, ¿no? Pues es mucho más visual hacer un evento con un número importante de bodegas que bueno, pues con 4 o 5, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido nuestras bodegas son muy activas y bueno, pues suelen participar con nosotros, y aparte, bueno, pues tienes eso, bodegas grandes, bodegas pequeñas, bodegas medianas, bodegas que ya tienen distribución, que no tienen, y queda un mix muy, muy interesante de cara al sector que esté buscando Rías Baixas, otras marcas, que quiera probar lo que se está haciendo, y ya te digo, la verdad es una actividad que llevamos muchos años haciendo y que tenemos siempre muy buena respuesta.
Ajá, pues la promoción del vino denominación de origen Rías Baixas en el sector asturiano, que es el referente para nuestros vinos, esa reunión, ese salón del vino y esas catas de promoción las ha organizado la denominación de origen a través de su consejo regulador. Muchísimas gracias, Eva Mínguez, por estar con nosotros y traernos la actualidad enológica aquí a COPE.
Pues nada, gracias a vosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor,
de lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y el ámbito laboral es el principal caballo de batalla de nuestra sociedad para poder conseguir la igualdad. Hablamos de ello con la responsable de igualdad del Sindicato de Administración del Estado de Comisiones Obreras, Pilar Seoane. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Nos dais desde los sindicatos, desde la representación sindical, datos escalofriantes, como que casi el 50% de los acuerdos firmados por trabajadoras son por horas. Nuestros contratos son por horas frente a un 24% de los varones. ¿Esta diferencia se constata año tras año?
Sí, sí, vamos a ver. Los contratos, el problema de las mujeres ahora mismo es la precariedad y que lleva a la pobreza, claro, porque no tienen ingresos suficientes para mantenerse ni para mantener a sus familias, ¿no? Y además las mujeres que trabajan, el 48% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial. Curiosamente, el gobierno, a través de muchas instancias, entre ellas la Escuela Virtual de Igualdad y demás, pretende decirnos que las mujeres trabajan a tiempo parcial porque prefieren hacerlo para cuidar de sus familias. Pero lo cierto es que cuando tú te vas a las estadísticas de la EPA, por ejemplo, que hace la pregunta de por qué se trabaja a tiempo parcial, las mujeres dicen que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran empleo a tiempo completo. Uh-huh. Y luego también tenemos un problema grave con el fraude que se produce en la contratación parcial, porque hay muchas mujeres contratadas a tiempo parcial oficialmente que en la práctica están trabajando a tiempo completo. Ayer mismo en el sindicato en Pontevedra, dos consultas que vinieron fue de gente que estaba en estas circunstancias, ¿no? Con lo que supone también un nicho de fraude a la Seguridad Social y a la agencia tributaria.
Uh-huh. Es como somos conscientes de los casos y de los empresarios que se aprovechan, por ejemplo, de inmigrantes para no cumplir con sus derechos laborales. Las mujeres es también otro factor que padecemos.
Sí, claro. Es que precisamente lo que pasa ahora es que la gente está en unas situaciones tan precarias que acepta cualquier condición de trabajo, porque sabe que si protesta o no lo acepta, hay 200 o 300 personas detrás dispuestas a aceptarlo y que entonces se quedaría ese trabajo sin trabajo, ¿no? Y con ese factor es con el que juegan y cada vez se precarizan más las condiciones de trabajo.
Uh-huh. Pero se nota también esa diferencia de que hay cosas que o no se los ofrecen directamente a los hombres o ellos no las aceptan.
Vamos a ver, el 23% de los contratos a tiempo parcial, los hombres tienen una contratación a tiempo parcial de un 23%, ¿vale? El 63% de los contratos a tiempo parcial que se firmaron el año pasado los firmaron a las mujeres, pero el resto los firmaron los hombres. También hay contrataciones a tiempo parcial de hombres, pero son muchas más mujeres las que trabajan a tiempo parcial porque la sociedad sigue considerando que el trabajo de las mujeres es un trabajo complementario, ¿vale? No es el trabajo que va a sustentar realmente a la familia, sino que es el trabajo que va a complementar los ingresos que el padre de familia, que es el sustentador, va a aportar, ¿no?, a la familia. Y entonces, por eso, hay muchísimas más mujeres contratadas a tiempo parcial. Curiosamente, no para compatibilizar el cuidado de la familia, porque si nos fijamos en las limpiadoras, por ejemplo, o en hostelería, los horarios en los que tienen que estar trabajando esas mujeres no casan con el cuidado de una familia, porque están trabajando fuera a la hora de la cena, o por la noche, o a primera hora de la mañana, cuando tendrían que atender a sus hijos e hijas y para enviarlas al colegio, ¿no? Entonces, hay una contradicción evidente, se está produciendo una explotación de las mujeres, ¿no?, y se está intentando justificar por otras causas.
Uh-huh. Ese también es otro de los problemas que evita poder solucionarlo, que no se está detectando las causas reales, que se nos culpa a veces de aceptar ese tipo de contratos.
Mira, tenemos un problema en materia de igualdad y por eso no se avanza, que es que en este país no hay políticas de igualdad, ¿vale? Hay políticas para la familia o políticas para las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de conciliación laboral, esas políticas lo que pretenden es facilitar a las mujeres el hecho de trabajar en casa y trabajar fuera, ¿vale? La conciliación va dirigida a eso. Pero políticas de igualdad de verdad que fomenten que igual que las mujeres hicimos el camino al mundo laboral fuera de casa, los hombres hagan el camino a las responsabilidades domésticas y de cuidados, no las hay. Entonces, por eso no se avanza, porque los roles de hombres y mujeres están consolidados. Además, si tú te fijas en lo que trabajan las mujeres estamos trabajando en el sector servicio y muchas veces en las mismas ocupaciones que hacemos dentro de casa. Las mujeres nos vamos a hostelería, a peluquería, a servicios sociales, a todas estas ocupaciones que son realmente una transferencia de lo que hacemos en el hogar. Pero no vamos a puestos técnicos industriales o a otro tipo de puestos en sectores que están más masculinizados. Además, las condiciones de trabajo de las mujeres en esos puestos, los puestos de trabajo donde están muy feminizados, tienen peores condiciones de trabajo, muchísimo peores condiciones de trabajo que los puestos masculinizados, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad perentoria de que haya políticas públicas que intenten solucionar este tema, y no las tenemos.
Uh-huh. Habría, por lo tanto, también una diferencia de prestigio y después de reconocimiento salarial en esa diferencia que se abre dentro de los trabajos.
Por supuesto, hablábamos hace nada, pues el día 23 de febrero se celebraba el Día de la Igualdad Salarial. Se celebra el 23 de febrero porque las mujeres tienen que trabajar 52 días más al año para percibir el salario de un hombre. Con lo que claro que hay diferencias salariales. En España están entre el 15 y el 24%. Incluso dentro del sector público y de las administraciones públicas hay brechas salariales que no se estudian porque los gobiernos no quieren estudiarlas, porque además les obligaría a transparentar unas retribuciones que normalmente se mantienen más ocultas, ¿no? Pero hay brecha salarial en todas partes y además condiciones de trabajo peores. Y hablamos, por ejemplo, de la parcialidad.
Vale. Nos hablabas de esos casos incluso dentro de la administración del Estado que ningún gobierno de ningún color, porque la ideología machista no entiende de colores políticos, ninguno lo ha querido investigar y solucionar. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde los sindicatos para caminar hacia la igualdad?
Mira, yo ponía un ejemplo ayer en Pontevedra, con respecto a las administraciones públicas que tienen presencia allí, ¿no?, en la provincia o en el concello. Uh-huh. Y es, por ejemplo, la Diputación de Pontevedra. Nosotros tenemos a Carmela Silva, que sistemáticamente está haciendo un discurso de igualdad de género, ¿vale? Y ella sale, cada vez que hay una víctima, pues se hace el minuto de silencio, hace comparecencias, denuncia la desigualdad, y a Comisiones eso nos parece sensacional, porque la denuncia sistemática es una forma también de poner, de avanzar y de dar a conocer lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Pero la misma diputación, que es la que ella dirige, por ejemplo, no tiene plan de igualdad. El plan de igualdad lo que pretende es sacar una fotografía de cuáles son las diferencias existentes entre hombres y mujeres dentro de un ámbito y, una vez que se sepan las diferencias, ver si producen discriminación y si producen discriminación, solucionarlo. Bueno, pues la Diputación de Pontevedra no tiene plan de igualdad. La Xunta de Galicia tampoco tiene plan de igualdad. Vale, entonces a nuestros políticos y a nuestras políticas se les llena la boca hablando de cosas, pero cuando se trata de hacer, no hacen. Y ese es el problema que tenemos, no se trata de que hablen, es lo que pasa con la violencia a nivel estatal. O sea, nos preocupa mucho, pero rebajamos el presupuesto para dotar de medios la lucha contra la violencia de género un 29%. Ese es el problema que tenemos, que por una parte va el discurso y por otra parte van las actuaciones reales.
Pues eso es lo que se pide todos los días y más hoy en el Día Internacional de la Mujer. Son los deberes que hoy les ha puesto a las administraciones Comisiones Obreras con su responsable de igualdad, Pilar Seoane. Muchísimas gracias por estar hoy en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por abrirnos ese foro. Hasta luego.
Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy recordándote esa invitación que te hacemos. ¿Quieres ir a la ópera? ¿Quieres dos entradas gratis? Pues solo tienes que llamarnos al 986-86-6409. Lo repito por si no te da tiempo a apuntarlo y marcar rápido. 986-86-6409. Nos llamas aquí a COPE Pontevedra, te contestamos y nos tendrás que decir COPE con A Fundación. Así te regalaremos dos entradas para la ópera, para la edición de este jueves, Turandot, una ópera de Puccini, la última que incluso no llegó a terminar él en vida, que podremos ver aquí en la sede de A Fundación de Pontevedra, en el auditorio que va a abrir este segundo Festival Internacional de Ópera de Pontevedra, que va a tener una segunda parte el lunes con la gran gala lírica Tres Tenores. Este jueves a las 8:30 la cita con Turandot y Concert Lírica, con dos invitaciones gratis para ti. Nos llamas y habrá dos oyentes afortunados que se puedan ir a la ópera con todas las galas, todos los honores, como nos reconocía su directora artística, una ópera no como los grandes teatros de Madrid y Barcelona, pero prácticamente al mismo nivel de calidad, que es lo que exigimos el público. En Pontevedra, oportunidad de acudir a la ópera con COPE. Llámanos al 986-86-6409, porque también queremos regalarte eso a ti, gracias a que tú nos regalas tu compañía cada mediodía. Te esperamos mañana. Disfruta de este Día Internacional de la Mujer.
Las dos, la una en Canarias.